17:03, seguimos con Marca Andina hasta las 6 de la tarde. Como siempre, los vamos a estar acompañando con muchísima información. Hoy no está Andrade para romper cosas, pero estoy yo. Así que, Moni, tranqui, Moni, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No me retes que tenemos visita hoy, Moni, no me retes que hay visita. Lo tenemos como todos los miércoles desde la semana pasada a Robert Dahlman acompañándonos aquí en el estudio. ¿Cómo va?
Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola a la audiencia.
Yo te pregunto, creo que sí, estoy casi seguro, pero te lo voy a preguntar por las dudas. Yo creo que hoy te podría decir feliz día, no por la primavera que tiene mucho que ver con la huerta, pero por el día de rock progresivo.
Mira, me está sorprendiendo. No sabía que hoy era el día del rock progresivo.
Hoy es el día del rock progresivo acá en Argentina. Además de hacer huerta, el señor Robert Dahlman es un gran músico que... hagamos un impasse. ¿Qué va a pasar este viernes?
Este viernes.
En el marco del Día del Rock Progresivo.
Supongo igual que están enterados porque...
Obviamente.
Por Radio Nacional lo he escuchado varias veces, pero nada, va a haber un evento que es un show de un viejo rock and rollero de la zona, Mike Cook, y tengo la suerte de acompañarlo hace un tiempito en la batería, así que nada, va a haber un evento en la Casa del Bicentenario. ¿Pasamos ya que estamos el chivo?
Sí, obvio.
Casa Bicentenario, 22 horas, Mike Cook Band. No se lo pierdan, va a estar interesante.
Yo creo que, no sé si hay alguna de las personas que viene acá al aire que hace una sola cosa y se queda ahí. Como que todos siempre están metidos en algún despiole distinto.
Acá somos todos, ¿viste? Todos. Malabaristas, sí, hacer lo que tenés que hacer. En cualquier momento me vas a ver ahí en el semáforo también.
Está
haciendo.
Está bien. Con la batería complicado, vas a tener que buscar
sí,
otra.
Sí. Pero algo se puede inventar.
Sí, 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 algo siempre se puede hacer. Así que bueno, fue el día del rock progresivo.
Gracias.
Gracias. Hoy entonces, ya que hicimos la parte del rock, ahora sí nos vamos a hablar un poco de huerta, que es lo que nos convoca hoy. Y fecha hermosa como para estar trabajando ahí en la tierra hoy, ¿no?
La verdad que sí, el día nos invita, dan ganas, con días así dan ganas de salir afuera y meter las manos en la tierra y como todo está floreciendo, verde, el solcito invita, así que estamos en época. Así que nada, los invito a que se animen, a que busquen un lugarcito si tienen, a que vayan pensando en cómo empezar una huerta, decidir qué es lo que quieren consumir. Yo les aconsejo, si no tienen experiencia, que empiecen tranqui, despacito, para no frustrarse, para tener buenos resultados. Así que está muy lindo para arrancar con estos días.
Bueno, por ahí en algunos casos ya deben haber arrancado, ya está bueno en este momento tener medianamente avanzada, aunque sea la preparación del lugar y la tierra, pero todavía estamos a tiempo como para arrancar, ¿no?
Sí, viste los tiempos, hay fechas de calendario que en realidad estaríamos capaz que un poquito atrasados, pero la realidad es que el clima es el que te marca el calendario. Así que como viene esta primavera, estamos bien, hay algunas cosas que, te voy a dar un ejemplo, mi viejo es el capo en esto, ¿no? Y yo voy a la chacra de él y veo que ya tiene las arvejitas nacidas, tiene espinaca nacida... afuera, ¿no? Todo esto estamos hablando sin invernadero. Dentro del invernadero tiene ya cosas más grandecitas, qué sé yo. Entonces, se podría decir que estamos en perfecta época de empezar a hacer la huerta. Si no hemos elegido todavía el lugar, si todavía no estamos decididos y nos falta un empujoncito, estos días ayudan. Así que si te parece, podemos dar un par de tips, un par de ideas de cómo...
Arranquemos de cero. Arranquemos de cero. Seguramente a quienes ya empezaron igual les va a servir como para ver si está todo bien o si hay que ir acomodando algo sobre la marcha, pero arranquemos de cero. Quiero empezar la huerta mañana porque voy a tener que seguramente adquirir algunas cosas o acomodar un poco, por lo menos ver. Así que mañana quiero arrancar con la huerta. ¿Qué tengo que hacer hoy?
Dale, vamos a pensar así. Arrancamos de cero y lo primero sería elegir el lugar donde va a estar ubicada la huerta y varias cosas a tener en cuenta. Una bastante primordial sería la cantidad de sol que le da a ese lugar que vamos a elegir. En general deberíamos elegir el lugar que más sol tenga, o sea, en esta zona por la latitud donde vivimos, sería el lado norte de nuestro terreno, en general por el sol pasa más que nada por el norte.
Entonces, de última, si no lo sabemos, mañana aprovechar el día para, si podemos, mirar durante todo el día dónde hay más sol.
Dónde hay más sol y elegir ese lugar. donde le vaya a dar suficientemente sol. Después, vamos a suponer que elegimos el lugar porque le da casi todo el día o medio día, ya el sol alcanzaría, no se preocupen si no le da el sol y dice uno que puede hacer huerta. Sí se puede, se pueden hacer por ahí otro tipo de cultivos, no sería un impedimento, digamos. Se puede llegar a hacer igual si tuviéramos poco sol. Pero si tenemos la posibilidad, elegimos el lugar con mayor cantidad de sol durante todo el día. Una vez que elegimos el lugar, empezaríamos a preparar el suelo ya propiamente dicho. Ah, hago un paréntesis acá, un comentario es que si tenemos mascotas o si no tenemos bien delimitado nuestro terreno, es conveniente cerrar la huerta. Nada, para tener un mejor control, ya sea de que no vaya el perrito y te escarbe justo cuando vos sembraste, que porque les gusta tanto a los perritos como a los gatos ir a donde vos estuviste dejando la tierra perfectita, lista para sembrar, les gusta ese lugar. Ya que vos estuviste tocando ahí, ellos también quieren participar. Así que entonces lo mejor sería, si es posible, cercar la huerta. Vamos a suponer que elegimos el lugar, que cercamos la huerta, empezamos con el tratamiento del suelo. Una cosa a tener en cuenta es la cantidad de humedad que puede llegar a haber. Hay lugares, como vos sabes bien, acá hay lugares donde es muy húmedo y lugares donde es muy seco. Ninguno de los dos extremos, si es posible. Uh-huh. Las dos cosas se pueden acomodar. Si es muy húmedo, se pueden hacer acequias o canales alrededor para poder drenar el agua. Y si es muy seco, bueno, es cuestión de riego, ¿no? Pero vamos a suponer que elegimos el lugar, empezamos a deschampar si hay pasto o a sacar las raíces si hubiera raíces. Hay distintas formas de prepararla, ¿no? Hay el método que algunos lo deben conocer, que se llama el método de Seymour, que es muy recomendado para huertas pequeñas, para optimizar el suelo, digamos. Ahí ese método sería, se saca una palada más o menos de la parte de arriba del suelo, que serían entre 20 y 30 centímetros, uh-huh. Se lo saca directamente del lugar, se lo pone a un costadito, y en los otros 20 centímetros, si tenemos la suerte, ¿no? A veces no tenemos tanta cantidad de tierra. A veces tenemos 20 centímetros de tierra y abajo ya hay piedra.
Ya piedra,
claro.
Sí, sí.
Eso puede suceder.
Ni me lo digo.
Claro. También puede ser que al revés, abajo no haya piedra, sino haya arcilla, que son los lugares muy húmedos, donde uh-huh. cuesta drenar también. Igual se puede hacer huerta.
Tengo de los dos, tengo de los dos.
Claro. En el lugar donde hay mucha arcilla podemos sacar la capa de arriba y la capa de abajo, que en general es más arcillosa, sacarla también y agregarle un poco de hasta arena uh-huh. medio gruesita para que sea más permeable y drene, y un poco de tierra, turba, alguna cosa que la haga permeable a la tierra. O sea, a la planta lo que más le gusta es que la tierra esté blandita y fácil de que la raíz crezca.
Si no te salen esas zanahorias, claro. la zanahoria bebé.
Bebé, o todas dobladas,
claro.
O que se dan vuelta
porque
chocan con algo duro y no pueden. Uh-huh. Por eso es importante la preparación del suelo, mientras más mullidito, blandito y esponjosito esté, mejor van a estar las raíces, por consecuencia mejor va a estar la planta de arriba, digamos.
Claro, tener en cuenta, por ahí eso me da la sensación de que es un laburo que puede llegar a ser un laburo duro una vez, pero que si no lo hiciste probablemente todo el laburo que hagas el resto de esos 3, 4 meses que te va a durar la huerta lo vas a hacer al pedo, o más o menos.
Claro, eso tiene la huerta, digamos que el laburo va a ser casi el mismo, pero el resultado no va a ser...
Claro.
El esperado si no preparás bien el suelo. Esto es como básico en cualquier cosa. Si vas a hacer una casa, tenés que hacer bien los cimientos. Uh-huh. No le podés poner un techo enorme porque se te va a caer. Esto es lo mismo. Preparás bien el suelo y después todo lo que le siembres va a andar bien. Así que nada, teniendo en cuenta eso que dijimos, primordial que haya bastante sol, si es posible. Elegimos el lugar, lo cercamos si es posible también. Una vez que lo tenemos cercado, empezamos ya a preparar el suelo, como dijimos recién, si le sacamos la primera capa, y abajo, si tenemos piedra, la podemos sacar también, o no, o solo ablandarla. Esa segunda capa, hay un método que lo usa Seymour también, o lo usaba, ¿no? Porque ya no, pero lo usamos nosotros siguiendo su método, que es sacar esa primera capa, y la segunda capa es ablandarla con una herramienta que se llama bieldo, uh-huh. que básicamente son como unos pinches duros hacia abajo, lo enterras en el suelo y moves el suelo para airearlo, ablandarlo, digamos. Una vez que ya hicimos eso con la segunda capa, volvemos a poner esa primera capa de tierra que sacamos en el lugar, lo acomodamos lo mejor posible, lo ablandamos, y ahí ya tendríamos, yo diría, lo básico como para poder empezar a poner cualquier semillita que tengamos ganas, ¿no?
Yo he visto mucho ahí que hablabas de distintas posibilidades para usar tierra, gente juntando tierra en los bosques de pino. ¿Qué pasa con esa tierra en la huerta?
El pino tiene la peculiaridad de que es ácido, ¿no? La pinocha. Entonces, en general, la tierra que está debajo de un pinar suele ser ácida. Cuando decimos ácida, hablamos del pH de la tierra, que por ahí es algo medio técnico, pero es lo que vendría a ser alcalino o ácido, ¿no? Si es cualquier extremo, es malo. Muy ácido es malo y muy alcalino también. En general, acá en la zona, si no es justo debajo de un pinar, el pH está bastante balanceado y cualquier tierra sirve. La de pino no sería la más recomendable, pero sí, por ahí, si la ponele que la llevaste y la dejaste compostar un año con otro tipo de cosas, eso se va mejorando y ya el segundo año lo podés llegar a usar. Ahora que, por ejemplo, si tenemos un cultivo de frutillas, a la frutilla sí le gusta un pH ácido. Ahí entonces va. Ahí sí podemos aprovechar ese tipo de tierra. De hecho, a la frutilla se le hace a distintas formas, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a pensar un cultivo medio grande de frutilla, y no sé si han visto que se le pone como un nylon, justamente para que no salgan los yuyitos y no salga la competencia. Bueno, eso se puede hacer un poco más natural, digamos, que sería con la pinocha, justamente del pino, que como es ácida, hace que no crezca casi ningún otro tipo de vegetación, solamente la frutilla, que sí se soporta un suelo ácido, ¿no? Así que se la utiliza en ese sentido, como mulch, se llama, mulching, que se lo agregarías entre las plantas para que no crezcan los pastillitos o las malezas. Así que
un lindo método para quienes gusten de las frutillas y tengan lugar para hacerlo. Bueno, esta te la voy a dejar para más adelante, porque es un método que he visto mucho, que a mí me gusta, pero nunca lo llevé a cabo, que es el tema de la producción de frutillas. Lo he visto en los caños de agua y también en cajones para la gente que tiene poco espacio, que bueno, que por ahí justo encima también con esto de la tierra de pino y pensando en eso puede llegar a andar bien.
Totalmente, totalmente. He visto cosas interesantísimas, mucha variedad, mucha imaginación de la gente. Y
cuando no hay espacio hay que rebuscársela,
hay que rebuscársela, no queda otra. ¿Viste? Bueno, los argentinos tenemos como una capacidad de rebuscarla que nos da mucha facilidad para eso, así que es como vos decís. Podemos dedicarle capaz en algún momento un tiempito a las posibilidades de dónde hacer frutillas.
Ahí va, lo dejamos para más adelante. Hoy todavía nos quedan algunos temas interesantes para charlar, para no quedarnos atrás, que es, por ejemplo, ¿con qué ya tendríamos que estar empezando o estamos ahí medio al límite?
¿Con qué tenemos que empezar a sembrar, digamos? Estamos a tiempo de todo. Todavía estamos en septiembre, así que estamos tranquilos, no hay que apurarse, digamos. Pero podríamos, por darte algún ejemplo, podríamos empezar a hacer algunas cosas en almácigos. Hay ciertas verduras, que es lo que más voy a hablar por conocimiento, más que fruta. Hay ciertas verduras que ya podríamos empezar a hacer el almácigo previo.
El almácigo puede ser ese plástico grande que parecen como huevos chiquititos, como cartoncito de huevos chiquitito, como si fuese para el de codorniz, o vasitos, cualquier cosa que tengas para dentro de casa, ¿no?
Totalmente, totalmente. Un cajón que le pongas un plástico, lo querés.
Listo, ya está.
Claro, eso no. Después vienen, si vos querés comprar, vienen unas bandejitas con parecido a esto que decís, a los cartones de huevo, con la. Entonces vos pones la semillita ahí, después lo sacás. Cuando lo vas a trasplantar, pues el almácigo es eso, es una previa a cuando la planta crece ahí, después la vas a llevar al lugar definitivo, digamos, como vendría a ser la guardería de las plantitas. Hay distintas formas, distintos métodos. Si tenés ganas, te vas a comprar estas bandejitas, viene una tierra preparada especialmente para almacigar, que está buenísimo y todo funciona bien, la podemos preparar nosotros, en un cajón, en los cartones de huevo, en un vasito, digamos, eso no impide que puedas hacer igual una buena planta si no tenés las bandejitas indicadas, digamos.
Me acabo de dar cuenta, regalé como 20 maples de huevo el otro día, qué cosa.
Y eso es tan bueno encima porque puedes ponerlo en el mismo entero.
Claro, sí, sí. Alguna vez lo he hecho, es lo claro. Bueno, que es totalmente autosustentable, se vuelve a la tierra, sí, lo dejas sí. Ahí, las raíces lo traspasan y te olvidas.
Sí, es genial, es un buen método de reciclado y de utilizar ese.
¿Con qué tendríamos que entonces empezar a hacer almácigo ahora?
Bueno, si hablamos de los almácigos, tendríamos que empezar con las cosas que son, por ejemplo, tomates, morrones, que hablamos la vez pasada un poco, que son cosas bastante de ciclo largo, digamos, ¿no? Que si no las empezamos a almacigar ahora, no nos va a alcanzar el verano para poder tener una buena cosecha, digamos. Entonces esas cosas hay que empezar a hacer un almácigo, que también no hace falta tener invernadero, ¿eh? Puede ser en el living de tu casa, en un ventanal donde le dé el sol, o puede ser que tengas un lugar donde en el día le da bastante el sol, entonces en la mañana tipo 11, cuando ya calentó, lo sacas afuera y le da el solcito, y sí tenés que acordarte en la noche entrarlo
para
que,
si no,
porque si no ya fue. Pero bueno, hay que...
Y que no haya ningún gato de vecino que se lo confunda con las piedritas.
También, hay que ponerlo alto. Bueno, el gato está complicado con lo alto, pero yo lo que hacía en casa, te digo, tengo una pared que da hacia el norte, y sobre esa pared había puesto un nylon, mini nylon, uh-huh. Mini túnel, así que debe haber tenido un metro de ancho por 1.5 de alto, y ahí tenía todo, y verdaderamente andaba bárbaro, ¿viste? Porque si tenés por ahí un cajoncito, bueno, entras, sacás toda la noche y todo bien, ¿no? Si tenés 10, 20 cajoncitos, todos los días al claro. Entrar como que tiene su laburito, así que por eso lo preparé de esa forma.
Me da la sensación que el mundo de la huerta también tiene mucho de medio MacGyver. Tratar de ir rebuscándosela siempre y encontrarle la vuelta, porque una cosa es lo que hemos visto por ahí en los libros. Yo me acuerdo en algún momento que hice el curso de Pro Huerta, que el librito está increíble. Vos ves cómo está todo cuadriculado, a dónde tenés que poner cada cosa, dónde tenés que hasta poner el galponcito de herramientas. Y vos decís, yo hago esto y soy Gardel. Pero claro, después llega al terreno que tenés en casa y no hay manera, no tengo eso. Hay que rebuscársela y nada, usar un poco la cabeza y darle vueltas hasta encontrar la forma correcta o que nos parece que mejor puede andar en cada caso, ¿no?
Totalmente, porque además el librito da como tips básicos, que es lo que yo voy a hacer acá también, voy a dar tips básicos, pero después es primordial que cada uno vea en su casa, en su terreno donde va a hacer la huerta, que hay ciertos comportamientos que son específicos del lugar, ¿viste? Entonces, yo por ahí te digo, no, mirá, necesitas regar esto cada 2 meses, cada 10 días. Y vos decís, no, en donde yo estoy, si no riego cada 2 días, se me seca todo. Entonces, hay ciertas cosas que son variables al lugar donde estamos haciendo la huerta. Entonces, lo que yo voy a contar son los tips básicos, pero después cada uno tiene que ser muy observador. Tiene que estar viendo ahí, si ve que necesita más riego, se le agrega más riego. Si ve que no necesita riego, no se lo riega hasta que sea necesario. Digamos, cada lugar tiene su particularidad y hay que estar como atento, hay que estar como conectado, básicamente.
Y que son seres vivos, o sea, hay que aprender a interactuar con las plantas y también saber qué es lo que nos están diciendo. Si la vemos que se empezó a poner amarilla y las hojitas se le van cayendo, y necesita agua.
Claro.
Por más que el libro te haya dicho que era cada 10 días regar, si te está pidiendo agua, dale agua,
absolutamente.
Viejo.
Absolutamente. Igual ahí, por ejemplo, a veces pasa que se pone amarillo las sí. hojas y es exceso de agua también.
Mira.
¿Viste? A veces
aprender a distinguir también esas cosas.
Claro, bueno, eso se observa en la tierra, digamos. Uh-huh. Si vemos, a veces vemos que en la capa superior del suelo está sequito, pero si metemos la mano y escarbamos un poquito, capaz que 2 o 3 centímetros abajo ya hay humedad, eso está bárbaro, sería como el ideal, ¿viste? Si escarbamos y tenemos 5 centímetros de sequedad, bueno, ahí hay que regar, digamos. Hay que ver no solo la planta, sino el suelo también, ¿no? Observarlo un poquito. Pero no es complicado, es cosa sencilla y es cosa que un año vas a probar algo y te va a funcionar o no, y el próximo te vas a dar cuenta de lo que hiciste y lo vas a mejorar, así que nada, se aprende sobre la marcha.
Bueno, ya tenemos la primera tarea entonces para esta semana. El miércoles que viene tenemos que tener listo entonces el terreno, la ubicación, ya sabemos cómo tenemos que trabajar la tierra.
Listo para que no entren los animales.
Y bueno, la semana que viene entonces empezamos a ver qué podemos poner, cómo. A mí hay una que me encanta, el tema de los bancales. Yo soy medio vago, me duele además la cintura, tengo una posición. Los cajoncitos altos de los bancales, qué cosa hermosa.
Sí, sí.
Pero bueno, también necesitas espacio.
Y una infraestructura, sí, no es mala, es buena. Yo había hecho eso dentro de un invernadero, los había hecho altos y verdaderamente es muy cómodo. Muy cómodo. Pero bueno, requiere esto, una previa importante. Igual tengamos en cuenta de que mientras mejor hacemos la previa, mejor va a ser el resultado y menos vamos a trabajar en el futuro, ¿no? Así que es importante preparar el suelo bien. Como lo dijimos hace un rato, a las plantas en general les gusta que el suelo esté blandito, que esté por lo menos 40 centímetros, que sea sencillo para la raíz crecer ahí. Y si la raíz crece bien, la planta arriba va a estar maravillosa.
Bueno, Robert, nos vamos entonces con eso. Esta recomendación de hacer bien la previa para que después también tengamos menos laburo y que las cosas salgan mejor, si no se nos va a ir complicando. Robert Dahlman, muchísimas gracias.
Un placer.
Lo mejor, mucha mierda para el viernes entonces.
Gracias, gracias.
Saludo a Mike y al resto de la banda. Repetinos, ya que estamos, horario, dónde van a estar.
Dale,
así va la gente acá con Marc Andina a escucharlo.
Es en la Casa del Bicentenario, en el Bolsón, 22 horas, comienza el show, es este viernes, así que nada, ahí los esperamos haciendo un poco de rock and roll.
Ahí va, entonces Robert Dahlman, la semana que viene vamos a estar nuevamente con más tips para la huerta.
La huerta tiene son, el son tiene sabor, la huerta tiene son.